mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Efectivamente, prácticamente minuto y medio pasa ya de las 12:30. Pero continuamos, seguimos acercándote también desde Huesca a otros argumentos. Vamos a recibir invitados y, por supuesto, te contamos la información, actualidad de última hora. Y es una información que nos llega gracias a Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última hora?
La Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha conocido el Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal 2015-2016 de Huesca, que recoge las funciones de cada grupo de intervención en caso de heladas y nevadas. Policía local, brigadas de servicios generales y de medio ambiente y bomberos tienen asignadas sus respectivas zonas de actuación para esparcir sal y fundentes y garantizar el tránsito por las calles de la ciudad en condiciones adversas. Como novedad, este año se ha adquirido un equipo completo esparciador de sal y quitanieves. Además, se hará un mayor esfuerzo en la atención a los barrios rurales, en especial la carretera de Banaríes a Cuarte. Por otra parte, el ayuntamiento está trabajando en la redacción de una nueva ordenanza de terrazas y veladores en sustitución de la actualmente vigente, aprobada en 2005. El objetivo es que entre en vigor el próximo año. Además, el ayuntamiento va a formar a sus empleados municipales sobre la futura ordenanza de transparencia. El área de democracia participativa trabaja para que entre en vigor en 2016, cuando se abrirá un proceso de participación ciudadana. El Ayuntamiento de Huesca estudia el uso compartido de servicios municipales y de asociaciones de la ciudad en el antiguo edificio de los juzgados, que quedó vacío al trasladar su actividad al Palacio de Justicia. Incluso está estudiando la posibilidad de trasladar el hotel de asociaciones a este edificio. El Consejo Sectorial de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca se reúne hoy para sentar las bases para elaborar un plan de empleo que impulse la actividad económica y cree puestos de trabajo. Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Local, Economía Social e Industria ha resuelto las solicitudes de ayuda de fomento del empleo y actividad empresarial dirigidas a promover la creación de nuevas empresas y la mejora y consolidación de empresas. Así, se han obtenido 13 solicitudes favorables para promover la creación de nuevas empresas y 22 beneficiarias de mejora y consolidación. En total, 200.000 euros que han contribuido a crear 32 puestos de trabajo. El ayuntamiento incrementará el precio de las visitas guiadas a la ciudad, equiparándose a otras ciudades españolas. Los turistas pagan actualmente 1 y 2 euros por visita, un precio que no se revisa desde hace 15 años. Además, la feria navideña se instalará en la Plaza Luis López Olloe del 22 de diciembre al 5 de enero y se organizará de forma directa por parte del ayuntamiento. El equipo de gobierno ha preferido realizar un esfuerzo y ser el quien gestione esta actividad en lugar de externalizarla, como ocurrió el año pasado. Y en estos momentos, la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, ADEA, está analizando en Huesca el modelo productivo de Huesca. El acto ha comenzado a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca. Esta jornada se organiza de acuerdo con el objetivo de la asociación de hacer extensiva su actividad a Huesca, y el tema se ha escogido siguiendo las inquietudes del Consejo Asesor de ADEA en la provincia por su actualidad e interés para la zona. Así, ADEA ya ha organizado varias jornadas en las que se ha hablado de rehabilitación de centros urbanos, de peatonalización, de accesibilidad, hoy, como decimos, el modelo productivo de Huesca. Los 1.400 profesionales de enfermería de Huesca no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico, lo que conllevará, dicen, una peor atención a los oscenses. Así lo asegura la Organización Colegial de Enfermería de Huesca en la mesa de la profesión enfermera y el Sindicato de Enfermería.
Algunos de los argumentos de los temas que marcan la actualidad, que enseguida completamos también mirando la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares de la prensa.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. Artur Mas fracasa por segunda vez en su intento de investidura. Vemos en la fotografía de portada Montserrat Egea repartió el número graciado, un ostense 11 de la 11. Un sorteo deja 230.000 euros en Sariñena, Fraella y Peralta de Alcofea. Dimiten Elisa San Juan y Segarra en el ayuntamiento de Monzón. Rechazo del PP jacetano al impuesto del cable. Las librerías celebran su día con dinamismo. Cuentacuentos, presentaciones literarias y descuentos conmemoran hoy el Día de las Librerías en la provincia de Huesca. Heraldo de Aragón titula en portada: el rey asegura ante el desafío separatista en Cataluña que la Constitución prevalecerá. En el gobierno de Aragón, Echenique acusa a Lambán de negarse a cumplir el pacto de investidura. Mas fracasa en su segundo intento de investidura. Dice que Artur Mas se dirige, lo vemos en la fotografía de portada, Artur Mas se dirige a la tribuna durante el segundo debate de investidura del Parlamento catalán, que tampoco prosperó.
Son los argumentos que se recogen en la prensa y completamos este tiempo de información con el tiempo, la previsión para estas próximas horas. De momento, rozando los 11 grados de temperatura, la niebla sigue acompañando los cielos nubosos en el sur y centro de la provincia y algunos también en algunos valles pirenaicos, nubosidad baja asociada a las brumas y a los bancos de niebla. No se descarta que persista durante toda la jornada. Temperaturas mínimas en descenso y también las máximas en descenso general. Hoy de máxima 16 nos da para Huesca. Hacemos una parada y enseguida vamos a recibir invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Conoces la marca de tu coche, la marca de tu móvil, la marca de tu reloj. ¿Pero conoces la marca de tus lentes progresivas? Si puedes elegir, elige Varilux. Exige tu tarjeta de autenticidad Varilux, líder mundial en lentes progresivas.
Infórmate en Multiópticas Arenas, centro especializado en salud visual y único centro Varilux especialista en Huesca, en Coso Alto 13 y Plaza de Navarra 7.
Hoy en Simply te quitamos el IVA en tu compra de televisiones. Aprovechate de esta ocasión única. Consulta condiciones en tienda. Simply, fresco, barato y cerca de ti.
Prácticamente 22 minutos para llegar a la una de la tarde. Vamos abordando más argumentos, más cuestiones y te lo resumíamos de alguna forma. Ya estos últimos días hablábamos de la futura ordenanza de transparencia. Va tomando forma, al menos, esos preparativos y por eso vamos a hablar con la concejal responsable de la área, con Mari Romero, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Mari, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Va tomando forma ya esa ordenanza, esa futura ordenanza municipal.
Bueno, por el momento estamos todavía en la fase de borrador para, bueno, por lo menos para partir con un documento. Lo primero, trabajando para la formación con los trabajadores municipales para que vean la importancia, la implicación y las obligaciones que tenemos en materia de transparencia. Y ya de cara al año que viene, partiendo de un borrador consensuado y con las propuestas internas de los propios trabajadores y técnicos municipales, sí, pues ya partiremos a abrir un proceso participativo con la sociedad civil ostense.
Claro, la primera idea es que sean los propios trabajadores, ¿no?, del ayuntamiento, los propios empleados municipales, los que lo primero lo conozcan, ¿no?, conozcan qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, en qué consiste.
Eso es. Yo creo que lo fundamental, lo primero es la formación interna, pues bueno, las obligaciones que tienen las administraciones locales en materia de transparencia. Es muy bastante importante el tema de formación y debate interno, y ya de cara al año que viene, con más o menos un borrador, una ordenanza consensuado, pues presentarlo a la ciudadanía a través de unos talleres en coordinación con el Gobierno de Aragón, con Aragón Participa, sí, y ya pues bueno, lanzar un proceso de recopilación de propuestas y de participación ciudadana.
Eso es. Bueno, pues iremos hablando de eso. Lo primero, lo más inmediato, es ese curso que ya comienza la semana que viene, ¿verdad?, para los trabajadores.
Eso es, será los días 17 y 20 de noviembre.
Uh-huh. Y ahí será toda esa parte de un poco poner encima de la mesa esa parte de formación para los técnicos municipales, para todos esos trabajadores, y después vendrá un taller, no sé si es un taller de debate, eso será posterior, ¿no?
Sí, lo primero es una fase de formación, ¿sí?, y después ya se realizará el 1 de diciembre un taller de debate con representantes de cada área del departamento del ayuntamiento y también con los representantes sindicales para recoger propuestas de, lo primero la formación, después recopilación de propuestas, uh-huh, de los empleados municipales y una vez ya cerrado el tema y perfilado un borrador, sí, ya de cara al año que viene volveremos a ponernos de acuerdo con un gobierno de Aragón, y Aragón participa para que nos eche una mano, y organizaremos un proceso de participación ya de cara a la ciudadanía ostense.
Claro, luego vendrá, entiendo que también luego tiene que haber esa parte de información también a los ciudadanos, ¿no? También un poco explicar eso en qué consiste, lo que supone también para el propio ciudadano, entiendo.
Exactamente, antes de empezar a debatir también habrá que hacer primero un proceso de información, ¿no?, de los derechos que la ciudadanía tiene en materia de transparencia y las obligaciones que tienen las entidades locales de cumplir,
claro,
¿no?
Claro, para
antes
que sepamos,
de entrar a,
¿no? Claro.
Eso es, primero sabe que los ciudadanos sepan los derechos que tienen, lo que le pueden exigir a la administración en materia de transparencia, y después de esta fase de información ya entraremos a lo que sería el debate y la recopilación de propuestas.
Eso es. Hay unas cuestiones ya, bueno, pues concretas, unas pocas que hemos ido conociendo ya en estos últimos meses. Una de ellas era la posibilidad de retransmitir en directo los propios plenos, algo tan público como puede ser un pleno, ¿verdad? Pero que
sí,
lo podamos seguir a través de la web.
Exactamente, ahora mismo ya se lleva realizando desde hace unos años, sí que se graban los plenos y unos días después se dejan a disposición en la web, pero bueno, creemos que hay mucha gente, como hemos visto en los plenos, que se llenan, que realmente la ciudadanía viene y en el momento de las preguntas, pues la ciudadanía expone las preguntas en el pleno para que los propios concejales las conozcamos. Hemos visto que la sala se llena, entonces creemos que realmente la gente, si le damos la posibilidad desde casa para que pueda seguir en directo los plenos municipales, creemos que es una manera también de acercarnos al ciudadano y que conozcan realmente lo que se debate en los plenos.
Por lo menos dar el servicio. Sí. Otra cosa es que se siga, ¿no? Que realmente nos pongamos, pero por lo menos tenemos esa posibilidad, tenemos el servicio, digamos, ¿no?
Eso es, y desde luego no tenemos el servicio, no podemos comprobar si realmente la ciudadanía responde o no, pero bueno, por lo menos dar ese servicio y ya veremos. Pero yo estoy segura que hay gente que sí que le interesará, sí, poder tener esa oportunidad desde casa.
Además sería recomendable, ¿verdad?, que todo el mundo de alguna forma, en algún momento, participase en algún pleno municipal, que lo viese, ¿no?, cómo se desarrolla.
Sí, la verdad es que es algo muy interesante porque, sí, bueno, ver cómo se decide, ¿no? Pues cómo decidimos el destino de
claro,
pues las acciones, ¿no?, municipales, sí, básicamente la política municipal, que es la que incide en los ciudadanos.
Eso es, bueno, pues ahí estará también esa posibilidad a principios del año que viene, ¿no? Entendemos que ya estará completamente operativo.
Exactamente.
Bueno, pues ahí está esa otra posibilidad y la ordenanza en la que se sigue trabajando desde el área. Mari, ya iremos hablando porque continúan también todos los trabajos de esa oficina también ciudadana, todo eso que hemos ido hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas, que entiendo que no hay ninguna novedad, ¿no? Se sigue igual.
No, ahora mismo pues esto se procede al acondicionamiento y bueno, pues en breves ya se comenzarán en la faena de las obras y en la, pues eso, el acondicionamiento, la climatización del local, y ya de cara al año que viene pues ya podremos hablar de terminar la oficina y de poder empezar a dar servicio.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Mari Romero, gracias de verdad por habernos acompañado un ratito esta mañana. Gracias.
Esta mañana, muchas gracias.
...98.2 FM, COPE Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se han
COPE, querido... los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio.
Y nos vamos directamente hasta la Casa Salesiana, hasta el Teatro Salesiano de Huesca. Vamos a hablar con el responsable, el director de la Casa Salesiana en Huesca, con José Montul, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque estáis inmersos, ¿no? Estáis celebrando Esperanzarte.
Sí, estamos, mira, ahora mismo hemos acabado un pase de Esperanzarte y vamos a empezar otro. El Esperanzarte, como bien sabéis, es un festival musical de índole cristiano que desde hace 3 años pues se pone en escena trayendo a artistas pues que con su música y sus canciones ponen una nota hablando de la profundidad de la vida, hablando de Dios, hablando de la solidaridad con los últimos, de la paz. Y bueno, lo que sí que puedo decir es que el primer pase que ha habido para chavales ha funcionado estupendamente bien.
Sí.
Mira, hay varios artistas. El primer grupo se llaman White Court. Son unos chavales de la ESO, de Zaragoza, que bueno, que han hecho vibrar al público con 2 canciones estilo rockero fenomenal.
Uh-huh.
Luego Juan Ituel, actuado, que es el director del festival.
Sí.
Luego el cantautor Unai Quirós. Y finalmente Javi Sánchez. Cada uno de ellos pues con su estilo, con su manera de hacer, pues nos han dicho cosas muy hermosas a través de sus palabras y a través de las notas musicales y de sus canciones.
Y además de estilos muy distintos, ¿no? También,
o sea,
de estilos muy distintos.
Sí, sí, hay estilos muy distintos. Hay algún estilo rockero, otros estilos más clásicos, pero lo que sí que te puedo asegurar es que en fin, en este primer pase, que son adolescentes los que estaban escuchando, y viendo el espectáculo, pues que les ha tocado el corazón y en fin, y la verdad es que les ha gustado, ¿eh?
Bueno.
Este año el título de Esperanzarte es el corazón de Dios, con el corazón de Dios, haciendo alusión a este año de la misericordia que dentro de un mes, más o menos, el Papa Francisco va a inaugurar, ¿no? Hay en todo el festival ha habido pues un llamamiento a ser personas de misericordia, capaces de poner corazón en este mundo nuestro.
Sí.
Esto es el Festival Esperanzarte de este año, ¿eh?
Los chavales responden bien, ¿no? Porque
sí.
La entrada es libre, además, ¿no? Pero
sí, bueno, sí, sí, desde las escuelas se cobra una pequeña entrada que al final es para una actura, en fin, para ayudar a Cáritas.
Sí, con los sirios.
De solidaridad, de acogida a refugiados sirios. Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, hay un pase que es gratuito para toda la ciudad, en el cual pues uno entrega la voluntad, ¿verdad? Sabiendo eso sí que es un, en fin, que es para autofinanciar el propio espectáculo, pero que todas las ganancias son pues eso, para Cáritas, ¿no? Yo creo que es una buena manera también de pasar una tarde de viernes.
Sí.
Con una música que toca el corazón y que además pues que está muy bien, te lo aseguro, ¿eh? La gente lo pasa bien, la gente piensa y la gente disfruta mucho durante esa hora y media de espectáculo.
Bueno, pues fíjate, ahí a través de la música y con los más pequeños, especialmente durante esta mañana. José, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Gracias.
Pues un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora a hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
En Comercial Luna, liquidación por reformas. Vaciamos la exposición con descuentos de hasta el 70%. Homenaje, regalo, muebles, sofás y la mejor oferta de descanso con más de 400 colchones en stock. Recuerda, hasta el 70% de descuento en Comercial Luna. Todo para el hogar. Ramón y Cajal 8, 10 y Perena 22, Huesca.
Y la quise besar. Ella quería morderme.
Prácticamente 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Y si la voz me lo permite, voy a saludarlo primero a la responsable del área de movilidad y del Ayuntamiento de Huesca, de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Teresa Sas. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Diga, si la voz me lo permite, ¿eh?
Sí, parece que el frío de hoy, que no así tan repentino, te haya hecho mella el pie, pero bueno.
Madre mía, rápidamente además, de un momento para otro. Bueno, en fin, vamos a resumir porque en estas últimas horas se reunía la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Seguridad Ciudadana y Movilidad. Y algo de lo que estamos ya todos pendientes, precisamente ahora que hablamos del frío, es de ese plan de vialidad invernal. No sé cuándo se pone en marcha.
Pues se va a poner en marcha en cuanto digamos las condiciones meteorológicas lo aconsejen. Hasta uh-huh. ahora teníamos un otoño muy dulce, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya parece que vamos entrando en el otoño y ya pronto en el invierno de verdad.
Está todo preparado.
Sí, está todo preparado a falta de algunas cuestiones porque está pendiente de llegarnos un nuevo vehículo y una nueva teja más moderna para poder trabajar mejor este tema. Pero vamos, todo el plan está ya preparado y dispuesto para, en colaboración como siempre con Comarca, poder atender tanto la ciudad de Huesca, en lo que es el casco urbano, como nuestros barrios rurales o el resto de la zona, de los pueblos de la comarca, en lo que se refiere a sus carreteras, que ya sabemos que algunos puntos en nuestra comarca tienen asegurada sí o sí la nieve, ¿no? Sí. Por su altura, no tanto la ciudad, que la verdad que
es
no
una sorpresa, parece
que, ¿no? Sí, y no parece por las informaciones que me proporcionan bomberos que vaya a ser un invierno especialmente frío ni problemático, pero bueno, seguro que algunas heladas y algunos problemas tenemos y para eso es conveniente tener todo el dispositivo en marcha.
Bueno, pues todo listo.
Eso va a ser como en años anteriores, va a haber puntos, los puntos donde los propios ciudadanos, comerciantes, etcétera, podrán ir a recoger la sal, como en otros años, y va a estar pues todo el operativo puesto en marcha o a punto para ponerse en marcha en cuanto hubiera un
momento, ¿no?
Un tema, un incidente meteorológico que lo aconsejara, ¿no?
Bueno, pues está eso en marcha. Hay varias cuestiones que queríamos repasar hoy con Teresa Sas, además como responsable de Seguridad Ciudadana y como movilidad. Hay varios aspectos que están ahí encima de la mesa. Pero quería hablar también de esa ordenanza de terrazas y de veladores. ¿Cómo está ahora mismo? Porque lleva varios meses, ¿no? Se está elaborando ya desde hace algún tiempo.
Sí, la verdad que ya en el pasado San Lorenzo tuve ocasión de comprobar en la práctica algo que ya intuía, porque ya se ve que, bueno, pues ha habido muchos cambios en la ciudad, no solo provocados, entre comillas, por la actuación municipal, en cuanto a que obviamente contamos con un centro peatonal que ha favorecido y ha visto proliferar terrazas y veladores, como también pues otros elementos ajenos, como lo fue en su momento la ley anti-tabaco, que provocó que, bueno, muchos establecimientos pues instalaran en sus puertas, en sus fachadas o en la puerta, pues otro tipo de elementos, ¿no? Que no son exactamente terrazas y veladores clásicos, pero que también se tienen que tener en cuenta para movilidad, para autorizaciones, etcétera, ¿no? Esas mesas altas,
sí,
estufas, etc. Entonces, bueno, la verdad que la ciudad ha cambiado en estos 10 años de vigencia de la actual ordenanza. Y a veces nos encontramos, lo comprobé en San Lorenzo pasado, como digo, nos encontramos con situaciones que no, ya la actual ordenanza, administrativamente hablando, no nos permite solventar. Así que estamos obligados y yo creo que es una oportunidad. Hay que verlo como una oportunidad para mejorar, para que los distintos elementos o colectivos, ¿no?, que se ven implicados, pues para empezar, por supuesto, la hostelería y la restauración, luego el comercio, porque...
No sé si han tenido ya contactos con ellos, porque lógicamente son afectados, ¿no?, con...
Sí, por supuesto. Ya en San Lorenzo, en días previos, acordamos realizar en su momento un trabajo conjunto y poner un poco en común las inquietudes del sector o como el sector también las posibilidades de mejora que ellos ven, y por parte del ayuntamiento pues lo que tengamos que plantear. Obviamente hay que escuchar a la asociación y dejar participar en el tema de la al comercio, a asociaciones comerciantes o comerciantes de determinadas calles, por cuanto es cierto que las calles más propicias para la instalación de terrazas y veladores lo son a la vez, son calles muy comerciales, por tanto hay que procurar una convivencia lo más pacífica posible y que no se perjudiquen mutuamente, sino que al revés.
Que se apoyen, ¿no? Claro. Hablando un poco relacionado con eso también, Teresa, esa encuesta que hablábamos de los comercios y de algunas calles, les daban un 70%+ de a favor de que se volviera a ver el tráfico la calle Alcoraz y la calle Zaragoza. ¿Se va a poner en marcha al final?
Bueno, y vamos a ver, en la ponencia del martes, ¿verdad?, los comerciantes, la Asociación de Comerciantes, hizo público la encuesta que han realizado entre los comerciantes de esas calles, ¿no?, de Alcoraz y también de la calle Barbastro y de Plaza Navarra. En ese sentido, la verdad es que un 73% está a favor de esa reapertura, en tanto no se pueda, o al menos en tanto no se pueda intervenir urbanísticamente, porque es cierto que no es comparable al Coso, por decir algo, de que si se hubiera intervenido urbanísticamente y se hubiera procedido a dejar la calle con esa plataforma única, sin aceras, cambiando un poco todas las cuestiones que tienen que ver con movilidad, no estaríamos planteando este tema, ni los propios comerciantes entiendo que lo estarían planteando, pero es verdad que se procedió a última hora, un poco en el último momento, a incorporar esas dos calles como peatonales, y al no haber intervenido urbanísticamente en ellas, pues la verdad que no acaba eso de funcionar. No hay, al ser calles peatonales, no hay plazas de zona azul en ninguna, que es algo que que comerciantes demandan. Y por otro lado, a veces se producen por parte de los peatones e incluso de los vehículos percepciones no claras y conflictos en cuanto a que, claro, es peatonal, pero parecen calles con tráfico, y genera conflictos e inseguridades. Eso sí que nos preocupa y nos parece que desde luego fue errónea. A nuestro juicio, a juicio de nuestro grupo, fue errónea esta decisión. Bueno. Otra cosa es que obviamente tampoco es sencillo, hay muchos elementos que tener en cuenta.
Hay comercios además y bares, ¿no?, que han hecho terrazas, quiero decir que eso, supongo que eso también se tendría que tener en cuenta, ¿no?
Pero claro, es que hay muchos elementos que tener en cuenta antes de tomar la decisión. Ahora estamos en fase de, a la luz de esta petición y de nuestro propio compromiso electoral, estamos un poco viendo técnicamente cómo podría ser y cuáles serían las ventajas, los inconvenientes, que también, por supuesto, los hay. Y espero que pronto podamos llegar a un acuerdo al respecto.
Bueno, pues hablaremos de todo eso. Nos quedamos sin tiempo, Teresa. Gracias, de verdad, por habernos acompañado, por acercarnos un poquito. Iremos hablando la semana que viene, los próximos días, de otras cuestiones. Gracias.
Adiós.
Llegamos a la una, noticias y volvemos.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El apoyo de los catalanes a la independencia baja al 41%. Así lo asegura el último barómetro de la Generalitat, que revela también el ascenso importante de los antisistema de la CUP. Más datos, COPE en Barcelona, Carlos Losada.
Así es, la CUP mejoraría sus resultados y aumentaría su representación actual en 4 o 5 escaños en caso de que se celebraran elecciones. Esto lo dice el último barómetro del CEOM. De esta manera, la formación radical sube hasta los 14 o 16 escaños. El resto de formaciones casi calcado al 27. De este modo, Junts pel Sí sumarían entre 61 y 63 escaños y Ciudadans obtendría entre 24 y 26. El PSC se quedaría en 14-15. Cataluña Sí que es por sumaría 10-12. Y finalmente, el Partido Popular obtendría entre 8 y 10 y perdería votos respecto a este 27. El CEO destaca también que un 40 de independencia y un 36,7 la avala.
El Tribunal Supremo anula la sentencia a una etarra que mediante un coche bomba mató a 3 personas en la localidad madrileña de Villaverde. El tribunal esgrime falta de pruebas. Estamos en el Supremo, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional condenó a Ifeyar Alberdi a 119 años por un atentado de ETA en el 91, en el que murieron 3 policías, delitos de atentados, asesinatos terroristas y estragos. El Supremo anula ahora esa condena por falta de pruebas. Los 3 policías murieron al desactivar un paquete bomba en el polígono del barrio madrileño de Villaverde. Destaca el alto tribunal que la sentencia de la Audiencia Nacional vulneró el derecho de la etarra a la presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes de su participación. La sentencia cuenta con el voto particular de 2 magistrados.
Y los empresarios madrileños crean un gabinete de crisis ante la restricción del tráfico que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto en la capital por los altos índices de contaminación. Entre esas restricciones está la de aparcar en el centro, que ha quedado prohibido. Los empresarios denuncian el coste económico que supone esa medida. Cristina Sáez.
Están además cabreados por la falta de tiempo con la que se ha tomado la medida, porque no se haya contado con ellos y por el impacto económico que va a tener. Una sorpresa y mala que ya están analizando, como ha asegurado el presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro.
Puede tener consecuencias muy importantes para las empresas, para el comercio, para el pequeño comercio. Ya digo que hemos creado un pequeño gabinete de crisis. Esto nos ha cogido a todos de una forma muy, muy sorpresiva.
Pequeño comercio, grandes superficies, redes comerciales de las empresas, trabajadores, todos, ha dicho, salen perjudicados con esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ángel María Villar estudia si ejercer acciones legales o no contra la sanción de 25.000 francos suizos impuesta por la Comisión Ética de la FIFA. Arancha Rodríguez.
El presidente de la Federación Española de Fútbol acaba de asegurar a los medios oficiales de la Federación que, por un lado, está muy contento por la decisión de la Comisión Ética porque se limpia su nombre después de muchas filtraciones interesadas, pero que no está de acuerdo con la acusación de haber incumplido el código ético de la FIFA y que por ello va a estudiar emprender acciones legales. En Barcelona seguimos muy pendientes de la evolución de Messi, como venimos contando desde COPE Barcelona. Hoy se ha entrenado a pesar de que tenía un día libre en el Real Madrid. Los lesionados Sergio Ramos, Keylor Navas, Marcelo Isco trabajan al margen del grupo y apuran para poder llegar al partido contra el Barcelona. También tenemos una última hora desde París. Ha sido desalojado el hotel de la selección alemana por un aviso de bomba. Hoy se disputa un encuentro amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania, así que estamos pendientes de lo que está pasando en la capital francesa. Y esta noche España se enfrenta a Inglaterra también en partido amistoso. Será a partir de las 9 menos cuarto en Alicante. Tiempo de juego desde las 8 y cuarto.
Gracias, Arancha. La 1 y 4 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Arti, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y es un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Minutos. minutos pasan de la una de la tarde. Retomamos, seguimos acompañándote en los próximos minutos. Soy Silvia Lasaosa y enseguida recibimos invitados y te contamos la información, como siempre, la actualidad de última hora. Una información que nos cuenta Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va esa hora?
El sector industrial aporta el 19% al Producto Interior Bruto de la provincia altoaragonesa, un porcentaje inferior a la media aragonesa, que se sitúa en el 22% y que requiere de la búsqueda de fórmulas que lo impulsen. Con este objetivo, la Asociación de Directivos ADEA celebró hoy en Huesca una jornada sobre el nuevo modelo productivo de Huesca, en la que participan ponentes de zonas cercanas para dar a conocer sus experiencias de diversificación y crecimiento. El presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha sido quien ha explicado el porqué de esta jornada y ha dicho que contar con una baja actividad industrial hace muy complicado el desarrollo económico, ya que es el principal sector de generación de puestos de trabajo. Para poner voces a este nuevo modelo productivo están pasando tres ponentes por esta jornada. El responsable de turismo del Ayuntamiento de Girona, ciudad similar a Huesca, que ha contado cómo a través de una oficina fílmica municipal que ha permitido convencer a Juego de Tronos que su territorio es una localización idónea o una importante actividad congresual, han visto incrementar el número de visitantes. Además, desde el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria han explicado cómo es posible agrupar pequeñas empresas para ganar en formato de cara, por ejemplo, a la exportación. También el sector de las nuevas tecnologías tiene su hueco en esta jornada. Defensa no pone fecha a la reunión sobre el cuartel Sancho Ramírez de Huesca. El ayuntamiento ha recibido una carta del ministerio con el acuse de recibo de la petición del alcalde sin concretar el encuentro. El alcalde envió una carta al Ministerio de Defensa, al ministro, a Pedro Morenés, en la que le solicitaba una entrevista para abordar el futuro del acuartelamiento Sancho Ramírez. En su respuesta, el ministerio no da fecha para la reunión que el alcalde considera urgente para aclarar el futuro de estas instalaciones y garantizar su permanencia en la ciudad. Luis Felipe ha mostrado su preocupación por la posibilidad de perder el único acuartelamiento militar abierto en la ciudad, con lo que Huesca desaparecería del mapa de la defensa nacional. Huesca guardará el próximo lunes un minuto de silencio con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. El próximo lunes se celebra este día, que fue proclamado en el año 2005 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por este motivo, en Huesca se celebrará un sencillo acto en la Plaza Cervantes a las 12 del mediodía. Hoy se celebra el Día de las Librerías, una jornada en torno a la que se viene celebrando un programa de actividades que continuará todavía algunos días más, con presentaciones de libros y cómics o cuentacuentos, entre otros. Además, en puntos como la capital oscense, muchas librerías mantienen un horario especial, ampliándolo hasta casi las 10 de la noche. Del Sobrar, en las localidades de Ainsa y Voltaña, tendrá lugar desde hoy al domingo las 15th jornadas de astronomía estrellas en el Pirineo, una cita que comenzó siendo un pequeño congreso y que actualmente reúne cada año en Huesca más de 100 aficionados a la astronomía. Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema "Una iglesia y miles de historias gracias a ti", una jornada con la que el obispado pretende que los ciudadanos tomen conciencia de que todos somos iglesia y de que el mantenimiento de esta depende del trabajo y de la ayuda. El sorteo de la 11 ha dejado 230.000 euros en Monegros y Somontano. El sorteo especial del día 11 del 11 de la 11 ha dejado 230.000 euros en las localidades de Sariñena, Fraella y Peralta de Alcocea, tres poblaciones donde Montserrat Egea Cabellú, trabajadora de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ha repartido una serie completa del número 3.711, que ha sido agraciado con un tercer premio. Y Elisa San Juan, del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Monzón, y Marcos Segarra, del Grupo del PP, han presentado la renuncia al acta de concejal. La dimisión será oficial en una sesión de pleno que se celebrará a finales de este mes.
Completamos mirando al tiempo, a la previsión para las próximas horas. Ana Borrell.
Buenas tardes. Sí, hoy el cielo nuboso en el sur y el centro de la provincia de Huesca, también en algunos valles pirenaicos. Son nubes bajas que van asociadas a brumas y bancos de niebla y que no se descarta que persistan también hoy durante toda la jornada en la Litera y el Bajo Cinca. En las demás zonas, sin embargo, nos escapamos de estas nieblas y seguirá el cielo prácticamente despejado. Las temperaturas hoy descienden, aunque se van a mantener sin cambios en áreas donde la nubosidad baja se disipe. Esperamos alcanzar unos 16 grados en Huesca, 18 en Jaca, 20 grados en Benasque, 15 hoy en Fraga o Sariñena y 12 grados en Barbastro. El viento sigue flojo y variable. Mañana habrá nubosidad baja en la litera y también en el bajo Cinca, de nuevo asociadas a brumas y bancos de niebla que tenderán a disiparse ya durante el mediodía. No se descarta que persistan en algunas áreas. En las demás zonas continuaremos hablando de sol en conjunto con un cielo despejado casi. Las temperaturas se van a mantener, pero podrían bajar un poco más. La mínima en Huesca alcanzará 7 grados, también en Sariñena, en Benasque será de 6, en Jaca de 5 y en Fraga de 10 grados. El viento seguirá flojo y variable de nuevo.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle, ¿no?
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, ya. Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Vamos a acercarte otros argumentos, otros contenidos en este tramo de la mañana. De cara a la semana que viene, el próximo lunes, el día 16, se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Fue proclamado ya en el año 2005 por Naciones Unidas. Vamos a hablar de este asunto un poquito con tranquilidad, con el jefe provincial de tráfico, Andrés Fernández, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Andrés, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a repasar este día, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, pues sigue siendo, es necesario, ¿no? En el momento que haya todavía una víctima mortal en la carretera, se celebra, ¿no? Este reconocimiento, este día especial de un poco de sensibilización.
Yo creo que sí, porque hay días para todo, con lo cual, en ese sentido, tenemos más difícil el panorama, el querer meter un día más, ¿no?, en el calendario de días dedicados a algo. Pero es cierto que en el caso de las víctimas, aunque hemos mejorado mucho tanto en cifras como en sentimientos, aún nos falta más. Creo que hemos tenido una época en que parece que el accidente de tráfico era algo, no sé, obligado, que nos venía dado por la civilización, a más vehículos y más conductores, más accidentes, y ya habíamos asumido un número tan grande de accidentes como irremediables, que parece que lo veíamos cada día la estadística de un fin de semana tan normal, ¿no? Creo que en eso hemos dado un cambio importante, hemos bajado la accidentalidad de manera considerable, pero yo creo que no lo suficiente. Y de hecho, aunque tengamos ya ahora mismo menos de la mitad de los accidentes que teníamos hace, por ejemplo, 8 años, menos de la mitad, digo, siguen siendo muchos, y cuando analizamos desde accidentes vemos que todavía eso es mejorable, y desde luego lo que es mejorable es la atención que damos a las víctimas, porque además simplificamos generalmente con mucha facilidad y parece que solamente vemos tantos muertos, ¿no? Y no vemos que junto a ese muerto, por cada muerto hay 5 o 6 heridos graves que le quedan secuelas seguramente permanentes, y muchos más leves con menos secuelas, pero como también una importancia creo que grande. Por eso este día viene a llamar la atención de que tenemos víctimas de los accidentes, y que son víctimas no solamente el que fallece, sino el que queda herido con secuelas, y por supuesto la familia, los amigos, la red social. Esto creo que es lo que nos interesa poner de manifiesto en esta jornada.
Esa concienciación, ¿no?, de alguna forma de ser sensibles con esa historia, y sobre todo tomar medidas, ¿no?, tomar precauciones y ser conscientes de que nos ponemos delante de un vehículo y tenemos que guardar también, por la parte que nos toca, todas las medidas de seguridad, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que como digo, en eso hemos mejorado mucho, sí. Y de hecho el hecho de que hayamos bajado la cifra de accidentes no es solamente porque hemos mejorado las carreteras, han mejorado los vehículos, sino porque ha habido una conciencia mayor por parte del conductor, y esto lo hace posible. Pero seguimos notando, en el aspecto por lo menos de factores que causan los accidentes, que hay cosas que todavía las tenemos no lo suficientemente metidas en nuestro quehacer diario, ¿no? Por ejemplo, aún tenemos que lamentar que prácticamente al menos uno de cada tres muertos muertos en accidentes de tráfico se debe al alcohol, a pesar de que luego el alcohol en los controles que hacemos habitualmente pues no da más de un 1% de positivos, ¿no? Bueno, pues ese 1% de positivos causa como mínimo un tercio de accidentes de tráfico, de accidentes mortales. El asunto de la droga, que la tenemos todavía en ese sentido menos controlada que el alcohol, aún es peor, es más difícil controlarla, ha habido menos conciencia y por tanto diríamos no estamos llegando lo que quisiéramos a modularla, ¿no? Incluso aspectos que están como más, ya no sé si más creídos por nosotros que está conseguido, el tema del cinturón de seguridad, pues también pasa un poco parecido, o sea, lo tenemos yo creo que muy, muy, muy asociado a la conducción. De hecho, cuando hacemos controles, por lo menos de día, pues el 98% llevan cinturón de seguridad. Por tanto, bueno, ya hemos conseguido una baza, bueno, pues tampoco la hemos conseguido, o sea, aún tenemos que lamentar que un 20% de los muertos van sin cinturón de seguridad, porque era de noche, un trayecto corto, me he descuidado. Entonces me refiero que eso es todavía lo que podemos poner de nuestra parte. Y eso, junto a eso, sí, en lo que insistía era un poco en lo que son las víctimas, el ver lo que tiene de trascendencia un accidente de tráfico, tanto para el que fallece como para todo lo que queda luego detrás, claro, de familiares, claro, de secuelas. Esto creo que es lo que tenemos que meter como algo importante y que no podemos darlo por necesario, por inevitable. Sí que se puede evitar y se puede mejorar mucho.
Bueno, pues ahí está esa cuestión. De hecho, por eso está ese día de sensibilización. De alguna forma se celebrará un minuto de silencio, el Día Mundial del Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, en la Plaza de Cervantes a partir de las 12 del mediodía este próximo lunes. Si hablamos de esas cifras en concreto en Huesca, Andrés, no sé si tenemos los datos ahora un poco para hablar de esas cifras de víctimas. Hablamos de fallecidos, aunque como bien dices, es verdad que hay mucho que arrastra, ¿no? Pero esos heridos y tal, pero si hablamos de víctimas de mortales, ¿en qué balance estamos ahora mismo de cifras?
Pues tenemos un balance a día de hoy de 404 accidentes. Aquí contamos tanto en carretera como en zonas urbanas. Tenemos 12 muertos y tenemos 538 heridos, de los cuales al menos 92 son graves, es decir, que seguramente tiene secuelas. Esta cifra, por lo menos en cuanto a accidentes graves, es mejor que la del año pasado. Tenemos 12 frente a 18 y tenemos 92 graves frente a 99. Sin embargo, tenemos más accidentes que el año pasado, o sea, aunque hayan sido menos graves, porque tenemos 404 frente a 351 y tenemos 538 heridos frente a 488. Es decir, realmente, al menos estamos logrando en la provincia de Huesca, en este caso, el que tengamos menos muertos, 6 menos que el año pasado, pero como decíamos al principio, todo nos parece mucho ya, y cuando analizamos uno a uno sí que lo vemos como que se podía haber evitado, ¿no? Bien. Se podía haber evitado. Entonces vamos a seguir luchando por ese objetivo que creo que entre todos podemos conseguir.
Seguro que sí, lo que decíamos, cada uno en esas medidas que cada uno somos los que podemos poner esa medida, que lo hagamos, que podemos evitar, por supuesto, ya no solamente lo que estabas diciendo, nuestro propio accidente, sino además a veces lo que decimos, el otro, ¿no? Que también nos podemos encontrar en la carretera. En fin, esa precaución ahí queda patente. Andrés, gracias de verdad por habernos acompañado, acercado un poquito hoy también este día. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Gracias.
Bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido
de estés arrepentir. Donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Enseguida continuamos con nuestro compañero Pablo Barrantes, que nos va a acercar y ya tiene además invitado en esta mañana en Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
COPE, vamos a hablar con el podólogo Víctor Alfaro, vamos a hablar de Podoactiva, porque recientemente esta semana conocíamos que el foro de empresas innovadoras premiaba a nuestra empresa, a Podoactiva, por ese papel innovador que ha desarrollado durante este año 2015, Premio Nacional a Empresa Innovadora. Esto se dice pronto, pero menudo la que hay detrás. Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sobre todo por quienes estáis, ¿verdad?, como premiadas en este año.
Bueno, la verdad es que sí, nos llevamos una sorpresa muy muy agradable cuando nos lo han comunicado, porque además no es un premio al que tú te presentes, sino que simplemente ellos pues eligen de todo el panorama nacional tres instituciones, y bueno, pues una ha sido el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, uh-huh. El otro es el Centro Nacional de Supercomputación y nosotros somos el otro premiado. Entonces, bueno, cuando te ves al lado de estos dos organismos tan importantes en investigación, que Podoactiva esté en esa misma foto y al mismo nivel, pues bueno, es una gran satisfacción para mí y para todo mi equipo, que es verdad que defendemos la innovación y que creemos mucho en esto, y que cuando te dan un reconocimiento de este tipo, pues te hace ver que seguramente vamos por el buen camino.
Precisamente en los últimos programas, Víctor, hablábamos de dos hechos concretos, pero si te parece, a nivel general, este año 2015 ha sido muy intenso en Podoactiva, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que a nivel de innovación se ha hecho pues bastante trabajo, con desarrollos nuevos, con cosas que se ven, pues como el tema de la biomecánica del ciclismo, o de todo el tema de las inmovilizaciones sin escayola, cosas que bueno, que son tangibles, dijéramos, para el público nuestro, pero también muchas cosas no tangibles que están en la parte de detrás y que ayudan a mejorar los tratamientos, pues que tienen que ver con temas de inteligencia artificial, de mejora de sistemas, de control informático. Pues bueno, creemos mucho que la dirección es ir a aportar máxima calidad, pues vinculándonos lo máximo a nuevas tecnologías y a nuevos desarrollos, y ese es el camino que intentamos trazarnos y seguir, y bueno, en esa línea queremos seguir trabajando.
Pues hemos destacado hechos concretos, pero seguís trabajando, me imagino que para 2016 más novedades tendremos, ¿no? No sé si se puede comentar algo ya.
Pues sí, tenemos proyectos muy interesantes. Bueno, hay que, pues con todo el tema de Yunex, del tema de las inmovilizaciones, de todo lo que se está haciendo ahí, hay mucho campo que desarrollar y yo creo que va a ser un año intenso en eso. Y bueno, sí, tenemos bastantes campos y líneas abiertas y eso tiene que ser el camino. Yo creo que la innovación hay que entenderla como eso. La innovación es un camino, es una actitud, no, nunca es una meta, porque nunca llegas a tener la innovación que tenías que tener. Tenemos hoy la que en el 2015 nos permite tener pues nuestra compañía, pero ojalá el año que viene las cosas que hablamos hoy se hayan quedado anticuadas y estemos haciendo otras cosas, y así siempre. Esa es la parte que por un lado te pone mucho las pilas y por otro resulta también un poco agotador, porque esto es un camino que no tiene fin.
No tiene fin, eso es así. Me imagino que esto será en Madrid, ¿ya se sabe fecha para recoger,
sí,
este premio?
La entrega es el día 26 de noviembre y es en Madrid. Es pues un acto muy protocolario y la verdad es que bueno, ya te digo, nos ha cogido así bastante de sorpresa, porque no es un premio al que te presentes, y llevamos un fin de año con mucho reconocimiento. Nos dieron hace poco, también hace dos semanas, la estrella de oro a la excelencia profesional, que la recogimos en el Palace en Madrid, que bueno, pues también era un premio que se hace pues a la labor cuando ya llevas ciertos años en una profesión. Nos dieron también la accesibilidad de innovación en los premios del Tercer Milenio que organiza el Heraldo de Aragón. Uh-huh. El diario Alto Aragón nos ha vuelto a proponer como Alto Aragoneses del año, que siempre es pues bueno, de las cosas que más ilusión te hace, porque yo siempre digo que al final los reconocimientos, los buenos, buenos son los que te da la gente que te conoce.
Que lo difícil es ser profeta en tu tierra, profeta en tu tierra, y eso.
Nunca nos ha ido con nosotros eso, porque es verdad que siempre nos hemos sentido muy, muy bien tratados aquí, y yo creo que esos son los premios importantes, porque los premios que te da la gente que te conoce tienen mucho más valor. El que no te conoce, pues a lo mejor pues puede tener una idea u otra, pero cuando eres de un sitio y llevas muchos años, pues yo creo que todo el mundo, pues más o menos, sabes de qué pie coge a cada uno.
Pues Víctor, enhorabuena por estos premios, y aquí cada semana, como ya saben nuestros oyentes, escuchamos esas innovaciones por las que, pues desde Madrid, toda España y todo el mundo, pues valora tanto como nosotros. Fuerte abrazo, Víctor.
Bueno, yo simplemente decir que esto, lógicamente, no son ninguno de estos premios, es un premio que a mí me corresponda, sino que corresponde pues a todo el equipo que forma Podactiva, y es bueno para compartirlo y disfrutarlo con todos ellos.
¿Cuántos estáis ahora mismo, Víctor?
Pues estamos sobre 100 personas más o menos en todo el equipo.
Ahí es nada, 100 personas, 100 profesionales. Lo dicho, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Bueno, no despedimos en realidad a Pablo, porque vamos a seguir, Pablo, con toda esa información del mundo del deporte, toda esa información destacada, especialmente hoy viernes, así que miramos al fin de semana.
Pues sí, así es, Silvia. Hemos estado hace bien poquito en la rueda de prensa de Luis García Tevenet, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. Partido complicado, el que tiene el conjunto azulgrana, otra vez a domicilio, segundo partido consecutivo tras la derrota en Tarragona. En este caso, uno de los estadios que peor se le da históricamente al Huesca, el Arcángel de Córdoba. Veremos a ver si a la octava va la vencida, porque las siete últimas visitas son 5 derrotas y 2 empates. El Córdoba, bien es cierto que tiene muchas bajas. La Sociedad Deportiva Huesca, al menos una, la de Itami, porque parece que Manolo y Tyron van a llegar. Escucharemos a las 3:20 al entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca todo lo que ha comentado del choque. El equipo no ha notado en exceso esa derrota, anímicamente, lo de Tarragona, y sí parece que lo positivo se han apuntado los errores cometidos, sobre todo en ese planteamiento, en ese centro del campo más débil que puso el técnico con la ausencia de Manolo en aquella ocasión. Yo creo que Manolo va a forzar, por cierto, ayer le escuchábamos, Manolo es de Córdoba, Manolo es cordobés, Manolo tiene muchas ganas de jugar allí. Él no triunfó en el Córdoba, solo jugó en las categorías inferiores y ya tuvo que salir y
vestir. Hacerse valer, ¿no? Verse
claro, ante su familia, ante su gente, ir allí con la camiseta del Huesca, segunda división, bueno, va a ser un partido precioso y además, sirva como anécdota, podemos hacer líder a nuestros vecinos del Real Zaragoza si ellos cumplen a las 12 de la mañana y ganan al Valladolid. Si luego el Huesca gana al Córdoba, que es el líder actual, pues haríamos líderes a nuestros vecinos de Zaragoza. Alguno le puede molestar, pero bueno, es cosas del fútbol.
Bueno,
lo importante
ojalá.
Es que el Huesca gane.
Exacto,
hagamos ojalá. Líderes o no al Real Zaragoza, que es anécdota y eso es lo de menos. Hablaremos también de la media maratón que se celebra este próximo domingo con salida y llegada al Alcoraz. Hablaremos de balonmano, partido el próximo sábado, en Santander. Y baloncesto, después de la derrota contra Melilla, vuelve a jugar el equipo de King Costa a las juega el domingo en Coruña, un largo desplazamiento que harán durante todo el sábado, así que toda esa información la ampliamos previas, buscaremos la última de todos nuestros equipos, horarios del fin de semana también en fútbol regional a las 3:20.
Bueno, pues como nos tienes acostumbrado, a las 3:20 nos das toda la información y el partido, por supuesto, nos lo cuentas también.
Por supuesto, ahí nos desplazamos a Córdoba el próximo domingo. ¿Quieres algo que te traiga de Córdoba, Silvia?
No, aprovecha ahora mismo, ¿eh? Pues la verdad es que no. No se me ocurre nada.
Bueno, pues esperemos que nos haga buen tiempo y ahí estaremos desde las 4:30. Hay que apuntárselo bien, la gente ya se lo sabe, pero no está de más recordarlo. En el 87.7 Rock FM, gran emisora musical, 87.7, pues desde las 4:30 estaremos en el Arcángel contando íntegramente con nuestro estilo todo lo que suceda en ese Córdoba Huesca.
Bueno, pues buen viaje y que traigáis buen resultado también, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta lunes.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha
saltado. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Porque hay noticias. Estar informado.